Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, con el gusto de cada lunes le doy a usted la bienvenida a esta Tribuna del Contribuyente, siempre con el mejor de los deseos de poderle servir con los temas que cada lunes desarrollan los señores contadores para usted, y particularmente lo que usted traiga por ahí entre ceja y oreja, como se dice, o que le quite el sueño en materia fiscal y contable. Justamente para eso están los señores contadores, para asistirle, para auxiliarle, para darle la posible solución a lo que pues usted tenga por ahí atorado en esta materia de los tremendos números y la obligatoriedad fiscal. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes 22 de diciembre de 2025. Todo el equipo le agradecemos que nos esté sintonizando y estamos listos, por supuesto, para atenderle. Mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores, estarán contestando las llamadas telefónicas que usted amablemente nos haga al 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta está esta tarde en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano, y con muchísimo gusto recibo en este espacio a los señores contadores. ¿Cómo le va, señor contador? Benjamín Luquín Robles, bienvenidos a usted. Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes, Juan Ramón Olagues. Buenas tardes al auditorio y un saludo especial también a nuestros amigos que nos ayudan ahí en la cabina. Al equipo Carta Blanca, diría Juan Ramón Olagues. Bueno, pues como todos los lunes, como cada lunes, la cita es aquí estamos presentes para tratar de ayudarlos, auxiliarlos a entender este mundo de los impuestos. Si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, alguna cartita de esas del SAT, esas famosas cartitas invitación, que nos ponen a temblar, y en algunos casos, debo decir, se tiene la curiosa oportunidad de mandarla los viernes, así como para echarnos a perder el fin de semana, ¿no? Entonces, si usted está en una situación de esas, comuníquese con nosotros, lo podremos ayudar, trataremos de ayudarlo, y si tiene también alguna aportación, es bienvenida. Aquí estamos a la orden.
Yo pensé que cartita al niño Dios, pues ya viene Navidad, ¿no? O sea, dije, pues...
Oye, yo como mundano y pecador, pues no, cartitas al niño Dios como que ya no. que no se pierda el espíritu. Sí, efectivamente, mande sus cartas también al niño Dios. Estamos en una época muy cercana ya a la Navidad, ya estamos, como mencionaste hace un momento, Mercedes, preparando el pavo, sazonándolo, marinándolo. El pavo, haciendo el relleno para que esté todo listo y oportunamente pues cumplir esa misión que a veces resulta imposible.
Sí, justamente lo hablábamos antes de entrar al aire, pero señor contador, perdóneme que yo lo voy a exhibir. Está usted mintiendo, porque no nos dijo que estaba haciendo pavo en el relleno, dijo que estaba haciendo experimentos. Bueno, culinarios. ¿Cierto o no, contador Olagues? Y sí, queremos saber qué experimento está haciendo, pues.
Efectivamente, sí. Finalmente, con esta reforma estamos más salados que un bacalao.
Yo no sé si ya me están albureando, pero mejor pasando por otra cosa.
No, nada de eso, señor contador. Pero es que dijo experimentos, dije, bueno, para experimentos los que yo hago y le... Si le contara, pero sí, bueno.
No soy cocinero, no soy chef, pero bueno, a veces nos va por andar ahí meneando las cazuelas, las cacerolas, las ollas, a ver qué sucede.
A mí si me invitan de catadora, yo con mucho gusto voy, y ahí pruebo todo lo que ustedes hagan.
Excelente, tomamos nota.
Pues bienvenido, qué gusto tenerle, señor contador Benjamín Luquín, y por supuesto, ya escuché usted también que nos acompaña el contador Juan Ramón Olagues. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Don Benjamín Luquín, buenas tardes. Sí, allá a usted en cabina con todo el equipo Carta Blanca, que nos hace el favor también de apoyarla a usted, a nuestra audiencia, los que están presentes, los que están más allá del Río Bravo, del Suchiate, Sí, pues también un saludo para todos ellos, el equipo Carta Blanca, que la acompaña ahí mismo. Y pues por supuesto, licenciada María Mercedes, con el entusiasmo del penúltimo lunes del año. Le quedan 9 días a este año, le quedan 2 días de posadas, sí, y prácticamente 2025 cerramos o bajamos el telón para, sí, hacer una nueva alborada en el 2026. Aprovecho para desearle a usted, a don Benjamín Luquín, a sus familias, a nuestra audiencia, sí, una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y un venturoso 2026, que en la cuesta de enero, de febrero, de marzo, de abril, lo vamos a necesitar, y sucesivamente, ¿verdad? Sí, lo digo ahorita porque al final el tiempo nos estrangula y pues vamos a salir corriendo, ¿verdad? Como insectos en quemazón, entonces por eso lo aprovecho en ese momento que tenemos más calma, mis parabienes, sí, todo que venga, sí, pletórico. ¿Y por qué negar? Pues don Benjamín no quiso la cantita, yo sí, yo todavía tengo el espíritu, sí, finalmente, aunque no me traiga nada de lo que le pido, pero pues de todas maneras, sí, algún día se concretará, sí, mis deseos y mi cantita.
Le va a traer un suéter.
Así, veremos si este año se portó bien, ya lo haremos enterándonos.
Ya con dos cartones de cerveza que me traigan, ya que no se lo conformo.
Y si es pacífico, mejor.
Correcto, aunque en esta época habrá que hacerle honor a la Nochebuena.
Es correcto.
¿Verdad? Es cerveza Nochebuena.
Pues efectivamente yo me sumo también a ese buen deseo para cada uno de ustedes, contador Luquín, contador Olagues, para ustedes por supuesto y sus familias, que sea una noche de paz, una noche de amor, una natividad que sea recordada con detalles especiales que espero se tejan alrededor, que ustedes sean capaces también de tomar estos ganchos para generar un recuerdo hermoso en torno a ustedes y con sus familias. Muchas gracias también por su participación durante este año en este espacio de la Tribuna del Contribuyente. Pues con esos buenos deseos, esperando que haya regalos no solamente físicos, sino todo aquello que realmente nos puede nutrir como seres humanos, que me parece que esa es la parte más importante, porque lo material viene y va, pero si estamos tranquilos internamente, si podemos tener ese regalo de la tranquilidad, de la paz, de la comprensión, de la empatía, de la misericordia inclusive, creo que podríamos cambiar muchas cosas en este mundo. Pues bueno, lo que sí no vamos a poder cambiar es el tema. Pues qué le digo. No, ya me rompió la inspiración. Entonces, pues ya.
Yo estaba esperando usted que teja esos sueños espirituales, ¿verdad? Sí. O como dijo el jardinero, seamos felices mientras podamos.
Pues sí, pues.
Pero no.
Mira, aquí nos vamos a ver como el Grinch, o sea, sí, vamos a estar como aquel que quiso destruir la Navidad, ¿no? Con algunos comentarios que haremos de la reforma fiscal 2026, nos vamos a ver muy rudos, desafortunadamente, pero pues más vale estar preparados, como dijo aquel. Pero bueno, si me dan unos segundos, pues yo también quiero desearle a todo el auditorio una muy feliz Navidad y un próspero año 2026, que sea mejor, que todos podamos crear y organizar círculos virtuosos. Yo creo que si todos lo proponemos, lo podemos hacer, es decir, que nos pongamos un chip en positivo, todos pensemos en positivo, actuemos en positivo y podamos ir creciendo alrededor de eso. Creo que todos podemos hacerlo y que, bueno, pues que todos podamos estar bien, mejor, mejor y mejor cada vez.
Que así sea, y gracias por esos buenos deseos, contador Benjamín Luquín Robles. Y bueno, pues ahora nos vamos a poner, pues yo no sé, policíacos, ¿no? Con el tema de esta tarde, yes. También, digo, si me permiten, podría tener muchos géneros, ¿no? Pero el tema de esta tarde es comprobantes falsos y su fiscalización, ¿no? A la Sherlock Holmes hacendaria. Entonces, pues vamos empezando con ese tema, los comprobantes falsos. ¿Quiénes utilizan los comprobantes falsos? ¿Es una práctica o así una práctica recurrente, contador Benjamín Luquín Robles? Comenzamos en el orden acostumbrado con usted.
Pues mira, creo que la propia excepción esto de comprobantes falsos es contrastante. ¿Es contrastante en qué forma? pues no hay comprobantes falsos. Los comprobantes los emite el sistema del SAT. Los comprobantes los emite pues la plataforma y el contribuyente, y a través de operadores, es decir, de zonas autorizadas por el propio SAT, están pues registradas y controladas para poder emitir los comprobantes. Pero lo grave del asunto es que hay un artículo en particular de del que nos vamos a referir el día de hoy, que es el 49 bis del Código Fiscal de la Federación, que tiene una serie de por ahí de fracciones, todas ellas de verdad que nos ponen la sangre congelada, nos congelan completamente y nos ponen a temblar. Porque creo que se extralimita, que le da facultades de verdad excedidas al SAT, y que pues puede actuar o puede provocar actos arbitrarios por un lado, y por otro fomentar la corrupción. Creo que es mucho de lo que vamos a ver. Si esta disposición no es manejada de manera prudente, de manera pues sensata por parte de el SAT y su personal, porque sí nos pone, lo debo decir, de manera pues desprotegidos, de manera sin ninguna forma de poder reaccionar de manera pronta. Vamos a tratar de desmenuzar algo de su contenido para que pues tengamos una idea de qué estamos hablando, y ya ustedes nos dirán si estamos exagerando o si incluso nos estamos quedando cortos en lo que contempla esta disposición. Este artículo 49 bis es parte de las reformas fiscales al Código Fiscal de la Federación, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, y en él se inicia pues el enunciado señalando que para los efectos de lo señalado en el artículo 42, fracción 5, inciso G de este código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente, y señala que en la orden de visita la autoridad fiscal señalará el motivo por el cual se presume que los comprobantes fiscales por internet que emite el contribuyente son falsos. Bueno, pues con esto ya tenemos una primera idea de qué es lo que se pretende. Es decir, habrá un oficio que puede ser generado desde la plataforma del SAT, en donde detecta a criterio de esta plataforma un movimiento irregular de un contribuyente, una interacción con algún otro contribuyente en donde se hace una factura, se emite un CFDI de una operación, y que a juicio de las variables o de la inteligencia artificial también alimentada dentro del sistema ya de la plataforma, porque ya está evolucionando la plataforma también, debo decirlo, con la inteligencia artificial. Y entonces, si de ahí se detecta, desde el momento mismo en que se detecta que una operación es sospechosa, pues sale un oficio, se emite un oficio, y este oficio da inicio a una gestión para que la autoridad pueda corroborar si ese comprobante es falso. Pero insisto, lo que hace aquí, que nos llama la atención, es que señala que los comprobantes fiscales digitales por internet, es decir, el CFDI que emite el contribuyente, son falsos. Lo que puede ser no sustentado o no real, que pueda ser no procedente, es la operación que para ese CFDI, no el comprobante en sí mismo, porque esta definición lo que nos da a entender pues es que el comprobante no existe, pero sí existe, no es falso, ahí está, ahí se emitió, hay una un sello digital que lo genera, hay una pues serie de información contenida en ese CFDI que lo sustenta, que lo hace pues auténtico, pero entonces esto nos llama poderosamente la atención, ¿no? En donde habla o señala que ese CFDI es falso. Señala también, o sigue señalando en esta fracción primera, que ya leí el primer párrafito, en donde habla de los CFDIs falsos, dice, también se ordenará la suspensión de la emisión de dichos comprobantes a partir de la entrega o notificación de la orden. En estos casos no será aplicable el artículo 17H bis de este código, y la suspensión se mantendrá hasta la emisión de la resolución a este procedimiento. Es decir, en el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación se contemplan los supuestos por los cuales la autoridad puede suspender o cancelar los sellos digitales. ¿Qué es cancelar los sellos digitales? ¿En qué consiste? Bueno, pues que nos imposibilita para poder emitir CFDIs, que no podremos hacer más comprobantes fiscales, no podemos facturarle a nuestros clientes, en pocas palabras, ¿no? Entonces dice, mira, independientemente de los supuestos que maneje el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación, si a través de este procedimiento que se detectó a través del sistema y que emitió una orden de visita hacia el contribuyente, detectamos o estamos en el supuesto de que esos comprobantes son falsos, en ese momento te cancelo tus sellos digitales, es decir, te inmovilizo, así como los encantados, ahí te quedas congelado, ¿no? Como estatua, y no puedes a partir de ese momento interactuar con tus clientes porque no les puedes facturar. Imaginemos y pensemos en empresas que tienen contratos de obra pública o contratos grandes, ¿no? Con grandes corporativos, en donde le sucede esto, vamos a suponer que por una situación que no corresponde pues a la interpretación que está en el sistema, pero de momento pues llegan, lo visitan, botan el sistema esta disposición, le congelan los sellos digitales y pues el señor tenía una licitación y no pudo emitir los comprobantes, entonces brincó el año, ya no le pudieron pagar, ya no pudo facturar y está en un problema de incumplimiento además. Entonces esto puede traer consecuencias graves para los contribuyentes si no se maneja de manera pues muy bien sustentada, si no se maneja de manera muy bien con todo el contenido y con toda la integración que debe tener una actuación de esta naturaleza. Y por supuesto que vamos a ver por ahí cabilderos que podrán estarse acercando a muchos contribuyentes para decir, oye, levanta la mano y yo te puedo ayudar a solucionar ese problema o ese conflicto que se te presenta, ¿no? Es decir, vamos a ver progresar la corrupción, desafortunadamente lo digo, es algo que va a suceder con esta disposición que tiene un mazo muy duro y que va a afectar a muchos contribuyentes, eso es un hecho. Ciertamente habrá situaciones en que sí lo hará con una puntería y con un tino quirúrgico, en donde vaya y detecte operaciones que ciertamente son irregulares, y que a esas las aplaudimos y esas estamos de acuerdo que deben evitarse y que deben acabarse con todo ese esquema, todos esos esquemas que todavía existen, de operaciones inexistentes, yo diría, más bien no comprobantes falsos, sino operaciones inexistentes. Eso sigue floreciendo, sigue existiendo, pero debo también anotar que el principal consumidor, el principal generador de este tipo de operaciones siguen siendo pues los tres niveles del gobierno. El municipal, el estatal y el federal, debo decirlo. Así lo dijo en 2018 la procuradora de la defensa del contribuyente, Raquel, ¿tú me recuerdas?
Raquel Buenrostro,
así lo dijo, y creo, no estoy equivocado, esto sigue sucediendo así y sigue siendo con esos tres niveles de gobierno, es decir, las facturas falsas, las operaciones inexistentes siguen estando vinculadas con el sector gobierno. El sector gobierno, ¿por qué? Porque pues siguen pidiendo los famosos moches. Y esos famosos moches, de alguna manera, se tienen que sacar el dinero a las empresas. ¿Y cómo se saca el dinero a las empresas? Bueno, pues compras una factura o te alías con alguien que te hace una operación que no es real para poder sacar el dinero que le vas a entregar a estos señores. Creo el problema está ahí de raíz, lo sabe el gobierno federal, pero como que lo quieren combatir de formas diferentes, entonces de esa parte no le entiendo. Pero bueno, ya estoy divagando, ya me aparté del texto del artículo 49 bis, y mejor le cedo el micrófono a mi amigo Juan Ramón Olagues, compañero amigo, porque me puedo seguir así politizando este asunto, y creo que no es el espacio, aquí no hablamos de política. Pero por ahí creo que el problema o el enfoque está mal, y ese artículo creo que lo va a empeorar.
Gracias, contador Luquín. Contador Olagues.
Gracias, licenciada María Mercedes. Bien, pues como don Benjamín Luquín ya lo bosquejó, ¿sí? Este nuevo procedimiento, ¿sí? Es que le denominamos auditoría express, cuando las autoridades fiscales presumen que hay comprobantes falsos, sí, entonces emitirá una orden de visita y de inmediato, ya lo decía don Benjamín, viene a la suspensión inmediata de los CFDI para quien emite el comprobante, ¿sí? Me voy a permitir denominarlo, antes eran EFOS, y luego empresas que facturan operaciones simuladas, les se lo pasaba a un EDO, empresas que deducen operaciones simuladas. El término simulado ya se eliminó, entonces ahora van a ser los EFOS, empresas que facturan operaciones falsas y empresas que deducen operaciones falsas. Entonces, para el EFO, lo que antes era el EDO, viene la orden de visita y la suspensión inmediata del CFDI, ¿sí? Y por lo supuesto, en la resolución por el impedimento, ¿sí? Habrá 15 días hábiles, ¿sí? De esa primera visita, que puede haber una segunda visita dentro de los 3 días hábiles posteriores a la notificación por buzón o por estrados. Así las cosas, si en la resolución tiene 15 días, el contribuyente cuenta con 5 para ofrecer pruebas. Esto significa el momento dado para poder desvirtuar y decirle a la autoridad, no, ¿sí? El recibo de honorarios que entrega la licenciada María Mercedes Altamirano a sus clientes no son falsos, son reales, son operaciones judiciales, actos jurídicos correctos, etcétera. Sin embargo, el contribuyente cuenta con 5 días para hacer pruebas, ¿sí? Y de la resolución de la autoridad tiene 15 días hábiles para resolver ese desvirtud. El SAT determina que los CFDI son falsos con efectos generales. Esto significa, comprobante es falso y lo que tú me dijiste no desvirtúa, y por lo tanto, sí, los efectos generales, y no producirán ni produjeron efectos fiscales. ¿Qué significa entonces? Sí, que de ahí, si va a publicar el SAT, ¿sí? Dentro de los 45 días posteriores a la resolución, va a publicar a esta empresa que emitió el comprobante, ¿sí? En una lista, ¿sí? Así como vienen las listas del 69B y 69, en esa lista donde va a aparecer, ¿sí? Su nombre y va a aparecer su RFC, que está emitiendo comprobantes falsos. Y aquí viene las dos aristas, ¿verdad? Si el emisor en un momento dado no desvirtuó y después de que salga publicado, tiene responsabilidad penal. Y esto se va a la reforma del artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Esta responsabilidad penal en un momento dado puede resultar con una prisión preventiva oficiosa que ya está reformada en la Constitución desde octubre del año pasado para, sí, la emisión de los comprobantes falsos. Esto significa, pues, que de esta después publicación por el lado de quien emitió, en que el que recibió, la empresa que recibió, sí, este tendrá 30 días naturales posteriores, sí, a estos actos para corregir estos comprobantes. ¿Qué significa? Para dejar de darle efecto fiscal a ese comprobante. Hay que presentar las declaraciones complementarias y ya no se reconocerá la deducción autorizada para el ISR y ya no se considerará el IVA acreditable. ¿Sí? Esto significa, pues, que en este nuevo procedimiento del artículo 49 bis, el plazo máximo del procedimiento son 24 días hábiles. Licenciada María Mercedes Benjamín, nuestra audiencia, esta es ultra express. En 24 días hábiles el procedimiento debe quedar totalmente desahogado. He ahí, ya lo comentaba don Benjamín, ¿sí? Las pinzas o las mandíbulas o los colmillos que le han dado la autoridad con este nuevo procedimiento, ya que a esta velocidad, ¿sí? Imagínense, ¿sí? Todo va a ser, pues, muy rápido, y en la medida de la rapidez, en la medida de las pruebas, la valoración de la materialidad, la razón de negocio, ¿sí? Los contratos, las fotografías, ¿sí? Los comprobantes, las entradas de salidas, el almacén, etcétera, 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 ¿sí? Va a ser demasiado rápido para esta valoración. Y ahí, pues, en esa rapidez, pues, quién sabe qué se vaya a encontrar. Sin embargo, ¿sí? Aquí está este nuevo procedimiento, ¿verdad? Y también se ordenará la suspensión de la emisión de dichos comprobantes a partir de la entrega o la notificación, que ya el 17HB ya lo comentó don Benjamín, ¿sí? Y en este nuevo procedimiento, ¿sí? Se llevará a cabo en cualquiera de los siguientes lugares: domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos y semifijos en la vía pública de los contribuyentes o donde se realicen las actividades o se presten los servicios que consten en los CFDIs. Esto significa, pues, que sí, es importante considerar que dentro de estas pruebas con el virtual, sí, tomar en cuenta con estos días, los medios de prueba que se ofrezcan deben identificarse y adminicularse claramente con cada hecho o observación que se pretende desvirtuar, considerando que se refieren directamente al objeto de la visita, que se ofrezcan para generar efectos dilatorios, que no se hayan obtenido con violación a alguna disposición jurídica, que no hayan sido declarados nulos en algún procedimiento jurisdiccional o instancia administrativa, ¿verdad? Entonces, pues, si este es prácticamente, sí, la complementaria, revirtiendo el efecto fiscal que ya comentábamos de las personas que deducen y su derecho de audiencia y de defensa del contribuyente receptor quedará totalmente. En caso de no presentar la declaración complementaria, el que recibió el CFDI, revirtiendo los efectos fiscales que ya mencionamos, la autoridad restringirá el uso del comprobante, perdón, del certificado de sellos digitales en términos del 17H bis fracción 14. Le va a bajar el switch para no seguir emitiendo CFDI. Esto de Teoría Express, pues es una reforma bastante, bastante agresiva, bastante fuerte, ¿verdad? Que ya está publicada y entrará en vigor el 1 de enero, sí, del año que entra.
Como mencioné, si me permites, o sea, creo que lo más grave del asunto es la discrecionalidad, es decir, que no hay un procedimiento en donde se establezca en qué situaciones o por qué razones, motivos se puede aplicar esta disposición. Entonces la autoridad con esto puede actuar de manera totalmente arbitraria, incluso, insisto, con aquellas empresas pues, que no tienen nada irregular, ¿no? Que están bien. El tiempo es muy corto, son 24 días hábiles, como ya lo mencionó Juan Ramón, para poder para poder probar y sustentar toda la operación.
Y concluir todo el procedimiento.
Sí,
¿verdad? Concluir todo el procedimiento, sí, exactamente. El EFO, sí, Se va con sellos restringidos, sí, o te autocorriges o te vas a la cárcel. Y el ERO, sí, presentas la complementaria porque la presentas y no hay otra. Y si no, te bajo también el switch.
Y además con una consecuencia penal, ¿no? Bueno, pues entonces, híjole, porque es muy grave, muy, muy grave. Es un arma súper poderosa que en malas manos puede ser muy mal utilizada, ¿no?
Es correcto.
Es decir, que se tiene que tener mucho cuidado con la expedición, vaya... No sé, cuando la gente lo hace a sabiendas de lo que es, de lo que está haciendo, bueno, pues va bajo tu responsabilidad. Pero no sé, aquí alguien que pudiera estar en una situación, ¿es factible que la engañen con esto?
Lo que pasa, Lisa María Mercedes, que esta reforma viene a perseguir, como bien lo decía Benjamín, a los factureros, ¿verdad? A los factureros, que son los que emiten todos esos comprobantes que antes se llamaban operaciones simuladas, que ahora se llaman comprobantes falsos. Sí, la idea, la filosofía de esto es perseguir, sí, a quien está emitiendo comprobantes con operaciones sin sustento, apócrifas, falsas. Porque yo creo que las personas, en términos generales, los contribuyentes que hacen sus operaciones normales, en situaciones normales, pues lógicamente tienen todos los elementos, sus controles internos pulidos, su documentación, sus expedientes, sus entregables, etcétera. Sí, y esto va precisamente para la industria, sí, de los factureros.
Sí, pero sí se puede dar un efecto de...
Sí, claro, de un inocente que lo agarren.
De rebotes y también de ¿cómo se llama? Consecuencias con efectos dominó. Donde imagínate que tú tienes un proveedor que interactuó con alguien a quien le compró una factura. Le cancelan, le caen todas las consecuencias a quien le vendió la factura falsa. Le caen todas las consecuencias a quien compró esa factura e hizo operaciones con esa factura. Pero imagínate que también es mi proveedor. Bueno, pues también le puede contaminar a mí. ¿Sí me explico?
O sea, se va como ese efecto dominó. O sea, yo estoy como tercera y me puede rebotar.
me puede ver como sospechoso, porque yo también interactué con ese tercero que hace operaciones irregulares con no sé quién, pero pues yo no tengo nada que ver en el asunto y puede tener consecuencias también de revisión en contra de él.
Sí, por eso ahora sí que les preguntaba, ¿no? Porque pues sí, es como para estar... Sí,
hay que estar muy al pendiente de todas las publicaciones y de todas las operaciones y estar monitoreando no tan solo a los proveedores, también a los clientes.
Sí, sí. Eso quiere decir que la carga para el contador, pues ahora se va a multiplicar, ¿no? Se va a multiplicar porque va a haber que establecer una serie de controles adicionales a todos los que ya existen. Todos los que ya existen son demasiados, son muchos. Bueno, hay que agregarles unos 10,000 más.
A la ya multiplicada y sufrida vida del contador.
Sí. Ya el contador, no lo van a conocer en su casa. El contador, va a estar, regulando estos controles.
No, bueno, la Rosa de Guadalupe. Es este capítulo, Dios mío. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Aquí estamos ya con los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud? Ya sea sobre el tema de hoy, comprobantes falsos y su fiscalización, o bien algo muy en específico que usted desee consultar, por favor, hágalo adelante con toda confianza. Los números telefónicos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram a su disposición también en el 33 11 55 19 62. Señores contadores, voy con la participación precisamente de nuestra audiencia. Rafael Sánchez pregunta, ¿cuál es el día en que termina el año fiscal?
31 de diciembre próximo, ¿no?
31 de diciembre.
Los ejercicios fiscales, Rafael, desde hace más de 26 o 28 años, todos coinciden con el año natural de calendario. Hace 30 años existía el ejercicio montado, que empezaba en junio, por así decir, y terminaba, ¿sí?, al siguiente año, el 31 de mayo. Eso desapareció. Ahora es ejercicio año natural, ejercicio fiscal, sí, con año de calendario natural también.
Primero de enero al 31 de diciembre. Así de facilito.
Es correcto. Año gregoriano para los que fuimos, sí, a los colegios
religiosos.
Religiosos, así es.
El niño artillero, ¿había padres o cómo?
Así es, Nuestra Señora de Lourdes. Ahí estuve yo.
Okay. Juana de Asbaje.
Así es, mi escuelita parroquial, que todavía recuerdo muy bien a mi maestra Ernestina.
Bueno. Pregunta por aquí una persona que no deja nombre. Preguntar a los contadores qué se necesita para estudiar para contador. Hay en el Colegio de Contadores. Gracias y saludos.
En el Colegio de Contadores no tenemos la carrera como tal, la licenciatura no la tenemos, tenemos posgrados y de algunas maestrías, pero pues puede estudiar en cualquier universidad, puede ser la Universidad de Guadalajara, puede ser la UNIVA, el ITESO, la Universidad Autónoma de Guadalajara, es decir, la UVM, hay varias, bueno, la UVM creo que no tiene contaduría pública, pero casi todas las universidades públicas y privadas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y algunos municipios cercanos o digamos medianos y grandes tienen universidades donde tienen la carrera de contaduría pública.
Así es, infórmese con todo el mapa de la carrera, son 18 universidades en la localidad que tienen la carrera o la licenciatura en contaduría pública.
Bueno, aquí también la pregunta es, me parece pertinente, ¿qué se necesita para estudiar para contador? ¿Cuál es el perfil de quien aspira a ser un contador? ¿Qué cualidades debe de tener? ¿Qué gustos debe tener? ¿Por qué cosas?
Bueno, en primer lugar yo diría que pasión por los números, pues carácter, un carácter rocado, porque no, bueno, pero se requiere mucho, pero principalmente tener la vocación, tener el ánimo de estudiar, siempre estudiar, como tú bien lo decías, Mercedes, como hacen ustedes para todo el tiempo estar estudiando. Bueno, es una carrera que todo el mundo pensaría, bueno, eso es lo más aburrido del mundo, Pues no es así, esto es muy dinámico, todos los días tenemos que estar estudiando, tenemos que estar revisando reformas, no solo fiscales, pueden ser laborales, pueden ser de comercio exterior, platicamos hace un momento, y de alguna forma va a tener implicaciones con lo fiscal todo eso. Entonces, cualquier reforma que se instituya, se implemente en materia laboral, legal, corporativo, ley general social mercantil, comercio exterior, etcétera, va a terminar teniendo implicaciones fiscales.
Mi maestro de primer semestre de contabilidad 1 dijo, para ser contador lo primero es inscribirse y no morirse.
No. No, perdón. Garantizar que termines como contador.
Así es. Sí, no, es que
se requieren tanto los contadores que sí, así como pasa en automático, vamos.
Sí, les decía yo a los contadores, también fuera del aire, que digo mis respetos porque ambos son muy estudiosos, obviamente les apasiona su profesión y esto es como cualquier otra cosa, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión alguien me decía, yo no sé cómo te gusta hablar frente a un micrófono. Decía, bueno, pues a mí me apasiona esto, ¿no? Y, y puedo entender, o sea, a ustedes les apasionan los números, yo digo, si yo lo traslado a lo que a mí me apasiona, pues caray, están ustedes donde tienen que estar, ¿no? Entonces, a mí los números no me apasionan, a menos que me disfracen a George Clooney de número, a lo mejor, a lo mejor, pero fuera de eso, no, los números no son lo mío. Bueno, señores contadores, se nota que estamos en época navideña, vamos, hay más participación de nuestra audiencia. Nos dicen, soy Sergio Quesada, soy biasalariado con 450,000 pesos por año. Ya doné 1,999 a Cáritas porque fue en efectivo y deben ser menos de 2,000. Preguntas, ¿puedo repetir esa donación a la misma Cáritas una, dos o tres veces más en este ejercicio fiscal? Es que la Cruz Roja cambió su cuenta y no sé cuáles otras sean donatarias fiscales. Agradezco su orientación y feliz Navidad en su casa y en su alma.
Don Benjamín, hay malas noticias para nuestro radioescucha. Sí. Él dijo que donó en efectivo. Sí, lamentablemente, para que sea deducible en deducción personal, tiene que ser de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. ¿Cómo se llama nuestro amigo radioescucha?
Sergio Quesada.
Don Sergio Quesada, lamentablemente eso que usted acaba de donar no es deducible. Sí, esos donativos tienen que ser de su cuenta bancaria o de su tarjeta de crédito.
Y segunda pregunta, señala si puede hacer más donativos. Sí, los puede hacer, pero como ya lo señalaste, con una transferencia, pagándola con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, perfectamente lo puede hacer y sí le sería pues deducible en su declaración.
Sí, porque no, señor Sergio Quesada, está usted confundiendo. Dice que son 1,999 porque ustedes, su mente está allá con los 2,000 pesos en efectivo de actividades empresariales, pero usted es asalariado. A usted no le aplica esa disposición, ¿verdad? Aquellas son deducciones autorizadas y estas son deducciones personales.
Seguimos con más participación. Buenas tardes a todos en cabina. Mi pregunta es, tengo un empleado que desde el todo derivado de una enfermedad general, el IMSS le expidió incapacidades desde el periodo 16 de diciembre del 2024 al 9 de febrero 2025. El 4 de febrero el Servicio Médico de Salud en el Trabajo otorgó resolución de pensión de invalidez temporal con vigencia del 9 de febrero al 11 de agosto de 2025 y posteriormente emite otra resolución temporal con vigencia del 11 de agosto al 13 de febrero 2026. ¿Le corresponde a aguinaldo 2025? Gracias por su opinión. Atentamente, Javi Torres.
Creo que la pregunta sería más correcto que la contestara alguien especialista en seguridad social y laboral, ¿no? Porque creo que va más en ese terreno.
O un abogado. Sí, podemos advertir que un trabajador que está incapacitado no pierde derechos laborales. Sí, simplemente el patrón no estará obligado en un momento dado, sí, a participar de las aportaciones de seguridad, sí, pero de cualquier forma, mañana con la ley en la mano, y no sé, licenciada María Mercedes, cuando tenga usted a Gerardo Martínez o a Claudia Álvarez.
Sí, sí, mire, mañana tengo al licenciado Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, él es abogado laboral.
Pues entonces valdría la pena que esa pregunta, licenciada, mañana se complemente.
Vamos a hacer la última pausa y regresamos con otras preguntas que ya han llegado por aquí para los señores contadores. Regresamos ya en esta recta final con otras preguntas para los señores contadores. Aquí tenemos alguien que nos contacta, no nos deja nombre, dice: buenas tardes, interesante tema. ¿Por qué tan exigente el SAT con los contribuyentes y no así con el evasor de impuestos, el famoso tío Richie? ¿Por qué le hicieron semejante descuento? Gracias por la explicación.
Bueno, creo que el tío Richie es todo un caso que se cocina por separado. Hay que recordar que era pues uno de los principales integrantes del grupo empresarial del señor López Obrador cuando él tomó el poder. Fue apoyado y, digamos, encumbrado por este señor. Y como que las cosas ahí en algún momento se descompusieron entre ellos. Y hubo consecuencias y, bueno, ahora va a pagar las consecuencias.
Le están pidiendo que ya a partir de enero pague, ¿no?
Sí, todas las sentencias que ya las perdió, ya no le queda otra más que pagar, llegó al límite, en enero ya tiene compromiso de pagar, sí le hicieron ya algunos descuentos sí están basados en lo que establecen las disposiciones fiscales, sobre todo la ley de derechos a los de protección a los derechos del contribuyente, y entonces sí hay descuentos, pero que están con apego a la ley.
Sí. El señor López dice: Mercedes, a las 5:25 mandé un WhatsApp para una pregunta a los contadores. Señor López, estábamos revisando, no tengo registrado ningún WhatsApp a las 5:25 de la tarde. Tengo 5:23 y de ahí se brinca a 5:32, es decir, entre un radioescucha y otro, que en este caso fue el señor Javi Torres, que ya leímos, y justo este que acabamos de leer del tío Richie, de una persona que no me deja nombre, pero 5:25 no tengo registrado, y ya chequé, dije, bueno, si alguien de repente escribe en un minuto y quizás a los 3-4 minutos vuelve a escribir ese mensaje, se va hasta arriba y entonces ya registra el último minuto en el que fue enviado el mensaje, pero no tengo ninguno a las 5:25, así es de que si no lo puede volver a mandar, se lo agradeceremos. Nos dice: ¿se puede reconocer a primera vista una factura falsa que le carguen a una persona física que ofrezca un servicio, como por ejemplo un médico o un fontanero, sin que ellos la hayan generado? Feliz Navidad al equipo de Tribuna del Contribuyente. Pregunta y desea el señor José Herrera. Gracias.
Don José Herrera, básicamente el comprobante, si fue emitido por su doctor, ¿sí? si fue emitido por un fontanero mecánico, SCFDI está timbrado, ¿sí? Y viene toda la guía, ¿sí? del timbrado expreso por la autoridad, y además usted puede, ¿sí? accesar a la página del SAT con su contraseña para ver que este comprobante esté timbrado y esté en la página del SAT, ¿verdad? Y lógicamente, si el servicio fue recibido y pagado y todo, pues estamos en la situación que la operación no es falsa y el comprobante es bueno.
Buenas tardes. ¿Por qué una constancia de situación fiscal de una dulcería no menciona en el listado de obligaciones el IEPS y sí se especificó bien la actividad en el cuestionario?
Precisa. Y también que revisar en el SAT, meter un caso de aclaración y en todo caso volver a dar de alta la obligación. Es probable que no la hayan capturado y que no hayan obtenido la confirmación de que fue capturada esa obligación correctamente.
Sí. Hay que aumentar. Hay una clave específica dependiendo si hay que aumentar esa obligación. Como bien lo dice el señor.
Un radioescucha que no deja nombre dice: buenas tardes. ¿Cuándo fue la última vez que se cambió la tabla de ISR? ¿Y por qué un trabajador paga el 33% de ISR más que una persona que tiene negocio y un trabajador no puede deducir alimentos, luz y servicios?
Bueno, la última vez que se modificó, si mal no recuerdo, fue en el 2000, algo por el estilo, pero debo decir que la ley de impuestos sobre la renta establece una tarifa progresiva para las personas físicas, mientras que para las personas morales, las empresas, una tasa fija que es el 30%. En el caso de las personas físicas, el impuesto sobre la renta puede llegar hasta un 35%. Esto lo hicieron así pensando en que esto estimularía a las empresas a no distribuir el dividendo para no pagar el 5% diferencial, y entonces decir, oye, pues quédate con el 30 y reinvierte tus utilidades, sigue creciendo y no distribuyes el dividendo. Si distribuyes el dividendo, probablemente la tasa de las personas físicas sea sumarle un 5%, es decir, el 30% que ya pagó la empresa, más un 5% adicional en el momento que reciba el dividendo la persona física.
Por cierto, este radioescucha, que reitero no dejó nombre, desea feliz Navidad y saluda a los contadores.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Igualmente, igual feliz Navidad.
Buenas tardes, Gerardo García pregunta si el Seguro Social me puede negar la resolución de pensión si mi apellido no tiene la ñ.
Por supuesto, sí, aquí lo hemos dicho en muchísimos programas, que nuestros contribuyentes, ya sea personas físicas, asalariados, no asalariados, hay que verificar perfectamente bien el nombre, RFC, CURP, y luego de ahí irse a los aledaños, Infonavit, SAR, y obviamente también el Seguro Social. Es muy importante el establecimiento y la corrección correcta conforme al acta de nacimiento.
Sí, es que, señor García, usted puede pensar que es una payasada, ¿no? Pero si usted, como es García Montañez, le aparece García Montañez, le van a decir que no es la misma persona. Digo, y mucha gente dirá, qué exagerado, ¿no? Pero así, así se conducen, una claro. Coma de más, un MA punto es diferente a un María completo y ya no es usted la misma persona.
Y para, fíjese, señor, que en el caso de su apellido con ñ, al principio de las aplicaciones informáticas, hace como unos 15 años o 20 años, no traían la ñ.
Exactamente.
Uh-huh. Ahora no sí traían ya. La ñ. Entonces ahora, a lo mejor por ahí empezó el problema.
Efectivamente. Pues ya se nos acabó la participación de la audiencia. Agradecemos enormemente que hayan estado con nosotros. Y bueno, reiteramos rápidamente los mejores deseos. Feliz Navidad, señores contadores, para nuestra audiencia que a lo mejor también ya por ahí se desconecta de Radio Metrópoli por vacaciones, por otras cosas. Que tengan una muy feliz Navidad y muchas gracias.
Sí, lo mismo para todos. Sí, felices fiestas. Gracias.
Feliz Navidad.
Y buenas tardes. Y aquí nos veremos el próximo lunes. Último lunes de la semana, del mes y del año.
Sí, contador Olagues, usted sí. Y yo estaremos por aquí. Que le vaya muy bien, contador Benjamín Luquín Robles.
Gracias, feliz año.
Hasta pronto.
Y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, muchas gracias. Hasta la próxima Tribuna del Contribuyente. Feliz Navidad.